todos ustedes que están escuchando pueden venir a aprender a bailar, pueden venir a aprender a tocar la guitarra o congas o bongos o timbales o un pito.
El caso es que, damas y caballeros, a las 11 de la mañana se va a acercar la saliente alcaldesa de San Francisco, London Breed, a las 11 de la mañana en el 683 Florida Street. 683 Florida Street. Obviamente sería un lugar espectacular para ir a visitar el día de hoy, damas y caballeros. La Casa del Carnaval. Es un espacio espectacular. No me recuerdo, Isabelita, si tú andabas conmigo una vez que tuvimos un evento por ahí, pero es un lugar mucho, muy bello. Buenos días, Che.
Sí, Marcos, estuve ahí cuando estuvo en San Francisco la señora Menchú, ¿verdad? Y le hicieron honores ahí, sí, muy bonito. Todavía estaba no tan terminado, casi, pero no, así que me imagino que ya ha de estar pues muy, pero muy hermoso, porque para allá iba, Marcos, ¿eh? Así que felicidades a Roberto.
Así es que, la damas y caballeros, obviamente la invitación es muy cordial para que lleguen a las 11 de la mañana al 683 Florida Street en San Francisco, en el Distrito de la Misión, para pues participar en este momento histórico. Y sí, la señorita Breed nos dice en la entrevista, tuve una entrevista algo largo con Roberto, la pondré un poquito más tarde si es que tenemos ocasión, si no en la otra programación que tenemos, que es todos los días, precisamente los lunes, miércoles y viernes, de la 1:30 a las 2 de la tarde, por ahí creo que termina esta entrevista, pero no estoy muy seguro. El caso es de que, Chabelita, nos traes noticias el día de hoy, platícame.
Fíjate que este es algo que es una noticia en desarrollo. Fíjate que equipos de emergencia están respondiendo a un informe de un accidente de autobús escolar en Palo Alto. Los niños estaban a bordo en el momento del accidente. La colisión de tráfico se informó a las 8:04 en el Homer Avenue y Middlefield Road. Otros dos vehículos, un Subaru y un Hyundai, estuvieron involucrados en el choque con este autobús escolar. Una persona que no estaba en el autobús sufrió lesiones de leves a moderadas en el accidente. La cuestión es de que esta es una vez más una noticia en desarrollo, Marcos, pero esperamos que todos los niñitos estén absolutamente bien. También te quería mencionar que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que propondrá a Ron Johnson como embajador de México. Ron trabajará de cerca con nuestro gran nominado para la Secretaría de Estado, Marco Rubio, para promover la seguridad y prosperidad de nuestra nación, escribió Trump en su red social, Truth Social. Juntos pondremos fin al crimen de migrantes, detendremos el tráfico ilegal de fentanilo y otras peligrosas drogas a nuestro país y haremos que Estados Unidos sea seguro de nuevo. Trump añadió que Johnson fungió durante su primer periodo como embajador de Estados Unidos en El Salvador. De acuerdo con información del Departamento de Estado, Johnson tiene una carrera de más de 40 años en el gobierno de Estados Unidos, primero como militar y posteriormente en la Agencia Central de Inteligencia, o sea, la CIA, antes de encabezar la embajada en San Salvador entre el 2019 y el 2021. Johnson no había ocupado otro cargo diplomático. Y hablando de nombramientos, Donald Trump anunció que nominará a Kimberly Guilfoyle como embajadora de los Estados Unidos a Grecia. Guilfoyle, una ex presentadora de Fox News convertida en recaudadora de fondos políticos, está comprometida con el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr. En un mensaje en su red social, Trump destacó que Guilfoyle ha sido una amiga cercana y aliada y aseguró que su experiencia en derecho, medios y política la avala para representar al país en Grecia y proteger sus intereses. Marcos, ahora se dice que es posible que este nombramiento está ocurriendo en paralelo a la publicación de unas fotografías en el medio británico Daily Mail que muestran a Donald Jr. paseando de la mano con una mujer que no es Kimberly en la Florida, con quien este se comprometió en el 2020. Quizás la quieran mandar para Grecia, Marcos.
No, órale. O sea que ya perdió con el hijo del señor Trump y la echamos para afuera para...
Yeah, go away, no nos molestes más, have a good life.
Bueno, hablando de go away, el señor Trump ha tenido varias victorias, le está yendo rete bien a este caballero, ha sido primeramente seleccionado como Person of the Year, precisamente, damas y caballeros, ahora se anuncia, ¿verdad?, de la revista Time, que dice ellos, bueno, es que aquí no seleccionamos por alguien que es por popular, sino que por la persona que ha hecho más historia, que ha hecho más noticias, y ese es definitivamente Trump. Pues ahora, damas y caballeros, resulta que Ray, ustedes han de recordar que el señor Trump quiere meter a un caballero que se llama Cash, que quiere vengarse en contra de los enemigos de Trump para el puesto de director del FBI. El FBI director todavía tenía 3 años más. A los directores del FBI se les da un término de 10 años precisamente para que no se metan en la política, para que no lo pueda un político sacar. Pero Trump ha hecho tanta campaña en contra de Ray, quien es el presente, que él mismo nombró, que es el presente director del FBI, que el día de ayer Ray se juntó con sus compañeros en el FBI y les dijo, ¿saben qué? Esto está causando tanto dilema que yo mejor me voy. Me voy para que el FBI continúe con su camino y su trayectoria.
My goal is to keep the focus on our mission.
Porque obviamente, ¿verdad? Yo lo que quiero es que el FBI se enfoque en la misión del FBI y yo voy a hacer ya, pues básicamente, una causa política.
The indispensable work each of you is doing every single day.
Quiero que el enfoque esté en el trabajo que ustedes están haciendo como miembros del FBI, entonces yo me voy. Es lo que quería el señor Trump y eso es lo que Isabelita ha logrado.
Y en lo que va de la revista Time, Marcos, fíjate que desde que comenzó a publicarse, con excepción de el republicano Gerald Ford, no sé por qué, Time ha nombrado persona del año a todos los presidentes estadounidenses, desde el republicano Franklin Delano Roosevelt hasta Joe Biden. Y recordemos que Trump tuvo problemas con Time, ¿verdad? No estaba muy contento con Time, so ahora espero que lo esté, porque él tuvo una relación algo tormentosa, ¿verdad? Porque suele ser uno de los críticos más arduos de Time. Pero ahora él es el hombre del año. Había otros que estaban nominados, pero él salió victorioso. Vámonos a Oakland, donde padres, estudiantes y maestros estaban preparados para conocer el destino de sus escuelas, ya que la Junta Escolar Unificada de Oakland abordó el tema de la fusión de 10 escuelas que comparten campus en su reunión. Esto ocurrió ayer. Al final, el tema no se presentó a votación porque ningún miembro hizo una moción para hacerlo. Estudiantes, padres y maestros hicieron súplicas apasionadas a la Junta Escolar Unificada de Oakland durante el comentario público, instando a sus miembros a rechazar la propuesta y fusionar las escuelas. Muchos llevaban carteles que decían, no toquen nuestras escuelas y las funciones son cierres.
Y qué bonito, qué bueno. Felicitaciones, felicidades a la gente de Oakland, que se levantó y se expresó. Se asustó tanto la mesa directiva educacional de allá de Oakland que dijo, ¿saben qué? Mejor no vamos a votar sobre ello. Ninguno de los miembros hizo la moción para votar sobre este tema, porque ustedes han de recordar que según esto, ya esta mesa directiva estaba dispuesta a votar anoche sobre cuáles escuelas iban a fusionarse o cuáles escuelas iban a cerrarse y todo el escándalo, ¿verdad? Y pues esto no más salvaría $2 millones y la escuela, o sea, el sistema educacional de Oakland está estancado en lo rojo por más de 50 millones, así es que no hubiera hecho tanta diferencia. Come on, tienen que comenzar en otro lugar con la administración primero, así es que el presidente, ¿verdad?, anoche dijo,
there has been no motion.
No hay ninguna moción.
So there's no vote. This will not happen. This will not move forward.
Y esto no va a ocurrir. Esto no se va a mover. O sea que la propuesta no la movieron para ningún lado. Hablando de que la gente se levanta, damas y caballeros, ahora tenemos que la mesa directiva. Ustedes han de recordar que hay un grupo que se llama el San Francisco Metropolitan Transit Authority. Aquí en San Francisco, los que hacen las reglas sobre cuánto van a cobrar en el Muni, en dónde se puede uno estacionar. Este es el mismo grupo que se metió en problemas con la calle Valencia cuando hizo el desmais que hizo. Bueno, pero ellos tienen que presentar, ¿verdad?, lo que quieren hacer ante los supervisores de San Francisco. El San Francisco Metropolitan Transit Authority había dicho que iba a prohibir que los RVs aunque tuvieran familias, aunque esa gente no tiene dónde vivir más que en sus trocas estacionadas en algún lado, iban a poner reglas que decían que te tienes que mover cada 4 horas. Bueno, los supervisores anoche votaron 7-3, damas y caballeros, precisamente para negar esa nueva ley. El señor Carrera inmediatamente me llama para celebrar la situación. He entendido que los supervisores no aceptaron el proyecto de que ya no iban a poder estacionarse ciertos RVs en ciertas calles. ¿Eso es verdad?
Una gran victoria para el pueblo, una gran victoria para toda la gente que apoyó y que no apoyó, pues de todas maneras todos fueron parte de este proceso al escuchar cuando estábamos demandando que la ciudad no podía pasar una ordenanza o el San Francisco MTA, los mentados que manejan el Caltrain y toda esa banda, ¿verdad? Que ellos y trataron de pasar una ley donde les iban a poner 4 horas en el parquímetro y también que si después de 4 horas tenían que remover sus carros, sus RVs o sus lugares, carros rodantes donde duermen las familias con sus niños. Hace 2 días pasamos, estuvimos en el City Hall y fue increíble. Decenas y decenas de participantes, familias, gente del pueblo, demandamos directamente a San Francisco NTA para que revocara su propuesta, y los supervisores, 7 de los 11 supervisores votaron en favor y estuvieron en acuerdo con nosotros y ganamos. Una gran victoria para las familias de los familias que viven en los carros rodantes, Arby.
Bueno, el voto fue 7-3, faltó uno, ¿no? 7-3 son 10. I wonder what happened there. Anyway, uno de ellos o una de ellas aparentemente no votó, pero de cualquier manera es una victoria para el pueblo. ¡Ah, sí! ¡Anímese, raza! Si nos unimos, sí, podemos hacer cosas, Isabelita.
Mira, y en el futuro, los defensores de las personas sin hogar dicen que ahora la necesidad es que la ciudad cree lugares de estacionamiento seguros para esos vehículos. Eso ha sido una demanda de las comunidades de casas rodantes, de los defensores de las personas sin hogar. Invertir en una variedad diversa de infraestructura para apoyar a las poblaciones que tenemos es lo que están pidiendo, Marco.
Muy interesante. Imagínate tú que ahora has de recordar que en un momento el señor Trump y el señor Zuckerberg, el de Meta, obviamente tenían cierta fricción. Pues ahora resulta que el señor Zuckerberg le está dando $1,000,000, Isabelita, $1,000,000 para las ceremonias de inauguración a el señor Trump. O sea que se lo está tratando de comprar, que dice, no, yo no me voy a quedar atrás. Musk ya está ahí con el señor Trump. Ay, yo también ahí voy. Así es que el señor Zuckerberg también está, Isabelita, diciéndole, ¿verdad? Déjame besar tu anillo, señor Trump, Don Trump.
Ya todos saben cuál es la tarea, ¿no? Ya todos saben lo que tienen que hacer, ya agarraron la onda, si es que quieren algún puesto o quieren estar bien con el señor Trump, lo apoyan, hablan bien de él, le dan dinero, lo que sea, pero tienen que estar obviamente apoyándolo constantemente. Y como dijiste, ahora Zuckerberg se ha unido a todos los demás, pero fíjate que allá en Nueva York, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, instó a un juez de Nueva York el martes a no anular la condena penal del presidente electo Donald Trump en su caso de pago secreto de dinero por soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Trump podría recibir una sentencia que no implique prisión, o su sentencia podría retrasarse hasta que deje el cargo en lugar de que su condena sea desestimada por completo. El fiscal del distrito instó al juez de Nueva York, Juan Merchan, a rechazar la solicitud de Trump de anular el veredicto del jurado y desestimar el caso con el argumento de la inmunidad presidencial, argumentando que la solicitud va mucho más allá de lo necesario para proteger la presidencia. El pueblo reconoce la importancia de una transición ejecutiva ordenada y la transferencia pacífica del poder, pero esos intereses no requieren la medida extraordinaria de eliminar la práctica de mociones posteriores al juicio en un caso penal preexistente dice el expediente.
Bueno, pues muy interesante con todos estos perdones. Hemos hablado del perdón, es muy importante poder perdonar, ¿verdad? Como que le alivia a uno todo su cuerpo cuando perdona. El señor Biden conmuta a más de 1,500 penas y otorga 39 indultos en récord de clemencia en un solo día en los Estados Unidos. Han de recordar que se le ha pedido al señor Biden que perdone a los DACAs, a todos estos jovencitos que llegaron desde chavalitos, que los trajeron sus padres, inocentemente los trajeron, y debería de haber un perdón para ellos, pero hasta este momento, bueno, nunca sabe uno, a lo mejor lo va a hacer, pero no lo ha hecho. El caso es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmutó las sentencias de aproximadamente 1,500 personas que fueron liberadas de prisión y puestas en prisión domiciliaria. En otras palabras, estas personas son que personas que se han portado tan bien que les dijeron, ok, tu prisión va a ser tu casa, vete para allá. Y ahora pues el señor Biden está perdonándolos a todos en masa. Durante la pandemia del coronavirus fue cuando llegaron a sus casas. Es el acto de clemencia más grande en un solo día en toda la historia moderna de este país. La conmutación anunciada el jueves afectaba a personas que cumplieron condenas de confinamiento domiciliario durante al menos un año después de ser liberadas. Las prisiones eran especialmente perjudiciales, han de recordar, para la propagación del virus, y algunos reclusos fueron liberados en parte para detener los contagios. En un momento dado, uno de cada cinco presos tenía COVID-19, según un conteo realizado por el Associated Press. En otras palabras, el señor Biden se habilita antes de ir si quiere perdonar por lo menos a ciertos elementos, che.
La Casa Blanca insinuó que este no es el último indulto de Biden durante sus últimos días en el cargo, diciendo que en las próximas semanas el presidente tomará medidas adicionales para brindar segundas oportunidades significativas y continuará revisando indultos y conmutaciones adicionales.
Perfectamente bien. ¿Algo más que nos traigas por ahí, Che?
Bueno, hablemos un poquito de Luigi. Hablamos de Luigi. Fíjate que el supuesto asesino del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, Luigi Mangione, estaba irritado antes de su arrebatado público porque no había ningún abogado que lo apoyara mientras los agentes de la ley lo arrastraban dentro de un juzgado de Pennsylvania esta semana. Mangione no había desahogado su frustración con nadie después de que lo atraparan en un McDonald's en Altoona, Pennsylvania, el lunes por la mañana. Esto según su abogado Thomas Dickey. Durante su arrebato, Mangione gritó al grupo de periodistas que se habían reunido afuera mientras los policías lo llevaban apresuradamente al juzgado del condado de Blair en Hollisburg, Pennsylvania. Estaba irritado, agitado por lo que le está sucediendo y de lo que se le acusa, dijo Dickey a CNN el miércoles. Nunca tuvo representación legal hasta que entré en ese edificio ayer. Está completamente fuera de lugar y es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense y a la experiencia vivida, gritó el joven de 26 años. Dickey, el abogado, se atribuyó el mérito de ser el que trabajó con Mangione dentro del juzgado y lo calmó antes de sus frustraciones, antes de que estas frustraciones lo metieran en más problemas. Hablé con él. Miren la diferencia entre cuando entró y cuando salió. Ahora tiene un portavoz y alguien que va a luchar por él, dijo el abogado con sede en Pennsylvania. Y en un momento dado le dijo, don't say anything, don't say a word. No digas absolutamente nada, porque como que el joven Luigi quería hablar durante su comparecencia ante un juez.
Bueno, y al mismo tiempo tengo entendido que se han encontrado pues algunas otras evidencias, ¿verdad?, que apuntan directamente a este muchacho, o sea que ya aparentemente no hay duda sobre ello, nomás que pues nunca vas a decirte que soy culpable. Bueno, nos vamos con el presidente brasileño. Se somete a un segundo procedimiento por sangrado interno de la cabeza, damas y caballeros. Así es que el señor Lula, aparentemente, pues la situación de él, ¿verdad?, está un poco más fuerte de lo que pensábamos, maybe. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se sometió a un segundo procedimiento el jueves por la mañana para detener una hemorragia cerebral, informaron sus médicos. Lula, 79 años de edad, fue operado en el hospital el martes por un tipo de sangrado lento que resultó de una caída en su casa en octubre. Mucho cuidado, hermanazos de mi vidaza, que ya estamos ya en aquellos años que te conté. Es muy importante que tengas cuidado y no te me vayas a caer. El señor Trump, volviendo al señor Don Trump. Él, Isabelita, está invitando a Xi de China a su, y me río para no llorar, a su inauguración, mientras está amenazando con aranceles masivos precisamente a China. Así es que este caballero no le vale, le vale más. Invítalo anyway, a lo mejor hasta nos ponemos a platicar y arreglamos el negocio, porque básicamente muchos, ¿verdad?, vemos esto como una especie de negociación. El señor Trump nomás tira lo que sea para ver cómo le va a hacer y luego después le hace, Chabelita.
Ya, dice, nos tomamos un par de tequilitas, nos abrazamos. I love you, man. No, I love you. No, I love you.
Bueno,
cabe mencionar, ¿no? Que el señor Trump no toma.
Thank you. Es lo que iba a decir, porque...
Completamente opuesto al alcohol y a cualquier droga. Él no bebe alcohol de ninguna manera.
Aparentemente tuvo un hermano que se murió de alcoholismo y eso lo dejó bien, bien, bien. Bueno, Chabelita, mira, que tengo con quién hablar, pero platícame, dame una o dos más ya para despedirnos.
Ya no tengo nada más. Ya hasta aquí hemos llegado. No. Aquí tengo una serie de nuevas leyes que van a entrar en vigor en el 2025. Son muchas, así que me parece a mí que vamos a tener que ir dándolas poco a poco. ¿Qué te parece?
Comenzando de una vez mañana.
Exacto, te digo que son muchas, pero sí, vamos a comenzar de a poquito, todos los días damos dos o tres, ¿qué te parece?
Oh, perfecto. Oye, tengo entendido que a las 9:45 tenemos al señor Sam Davis, Oakland School Board. Recuerdo que él habla o no habla español, che.
Habla español y dijo que sí, que quiere hablar acerca de lo que ocurrió ayer en la reunión del Distrito Escolar de Oakland, acerca de qué es lo que va a pasar con las escuelas. Dijo que sí, con muchísimo gusto hablará en hecho en California.
Have a wonderful day.
Thank you, bye bye.
Bueno, damas y caballeros, les queremos recordar, obviamente, verdad, que manejen con mucho cuidado, ya que pues viene la lluvia, hay aceite, hay polvo, tierrita, se convierte en una especie de lodo muy resbaloso. Entonces tenga usted mucho cuidado al andar manejando. Si se mete en algún problema, por favor recuerde que nos ayuda bastante el señor de Avenue Body Shop, no hay flores. Así es que traiga su teléfono en el suyo. O sea, el teléfono de Avenue Body Shop, no sería mala idea que usted lo trajera en su teléfono. Porque uno nunca sabe, ¿eh? Nunca sabe. Imagínate, ya traes el teléfono, nomás le haces clic, vienen por tu carro, le manda una grúa de balazo a Avenue Body Shop y el carro ya se fue y ya después ahora se encarga de lo más importante, que es la salud de los suyos y de usted. 415-864-4417. 415-864-4417. Vamos de balazo con esto.
Desarrollo virtual. Rafael Monroy. Lo mejor. Te lleva.
¡Atención, empresarios! Todos necesitamos presencia en el Internet, ya sea su página personalizada o presencia en los ahora esenciales medios sociales. No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el Internet. Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo Virtual.
Búsquelo en el Internet, Desarrollo Virtual.
Búsquelo en el Internet, Desarrollo Virtual. Nos vamos inmediatamente, damas y caballeros, con Yesenia Portillo. Ella pertenece a CISPES. ¿Estoy correcto o estoy equivocado?
Es correcto. Gracias.
A ver, platícanos de CISPES y tengo entendido que van a tener un webinar de bastante importancia. Y queremos hablar un poquito sobre ello, a pesar de que estos webinars a veces son dificultuosos para meterse en ellos, porque tienes que llamar para que te den el link, etcétera, etcétera. Así es que aquí lo vamos a hacer fácil para la gente, para que comprenda qué es lo que está pasando. ¿De qué se va a tratar esta reunión a través del Internet, por favor?
Sí, debe ser bastante fácil acceder. Va a ser en español. Vamos a tener invitadas del Salvador, que están liderando la lucha por liberar a las personas presas políticas y en defensa de las personas que están viviendo persecución política actualmente en El Salvador, que sabemos que hay una idea falsa de que ahora todo en El Salvador es bonito y toda la gente se quiere regresar según, ¿verdad?, a vivir allá, bueno, todo, pero en realidad estamos viendo que siguen saliendo muchísimas personas del país y también bajo condiciones nuevas también de persecución por parte del Estado. Entonces, vamos a aprender bastante sobre esa situación porque es importante conocer mejor la realidad, ir más allá de lo que nos están contando los líderes millonarios que controlan los medios de comunicación y las redes, que nos están mal informando para beneficiarse y ocultar lo que en realidad está pasando, ¿verdad? Y entonces la conversación va a suceder a través de, lo vamos a transmitir a través de las páginas de YouTube y de Facebook de CISPES, que es el Comité en Solidaridad con el Pueblo del Salvador. Y CISPES es una organización de base basada aquí en los Estados Unidos con comités en diferentes ciudades que viene acompañando a la lucha del pueblo salvadoreño por una sociedad más digna y justa desde los años 80. Entonces nos pueden buscar en redes, así como CISPES, comité, las siglas son CISPES, para Comité en Solidaridad con el Pueblo del Salvador.
Perfecto. Y dime, ¿quiénes son las invitadas especiales y qué es lo que en realidad está ocurriendo? O sea, que aquí en este programa hemos hablado en el pasado, ¿verdad? Y obviamente la gente pues muy contenta porque básicamente ya no tenemos los problemas de seguridad que en el pasado teníamos. Pero ahora se está, no sé si lo puedo llamar un movimiento, pero algunas de las personas han sido arrestadas indebidamente y es más, el presidente ha admitido que había más personas inocentes de lo que se pensaba encarceladas, porque ahora se ha brincado de los pandilleros a quizás algunas personas que se consideran como enemigos del Estado, por decirlo de una manera. ¿Quiénes son las personas que van a hablar y cuál es el mensaje principal que van a traer? ¿Cuáles son los detalles?
Sí, bueno, correcto. Esa información no es nueva para el gobierno. El gobierno sabe que ha estado encarcelando a personas inocentes desde el inicio de su mandato, pero especialmente desde el inicio también del régimen de excepción. Han habido claras pruebas de decenas de miles de personas que no tienen ningún vínculo a las pandillas. Pero las compañeras que nos van a acompañar, primero es Lourdes Palacios, que es la coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas del Salvador, que ellos vienen luchando en contra de esta situación donde se le violan los derechos a un debido proceso a personas que son exfuncionarios del FMLN. Entonces hay decenas de casos como estas que han arrestado a las personas y las han mantenido en la cárcel por años sin juicio y sin evidencia. Y los enjuician en los medios y hacen creer a toda la gente que solo Bukele es el que no es corrupto, pero todos los demás, especialmente los del FMLN, sí lo fueron, pero sin darles el debido proceso, encarcelarlos sin orden judicial, etcétera. Esta situación se expande bajo el régimen de excepción a todas las personas. Entonces, lo que ha estado pasando bajo el régimen de excepción es que las personas son acusadas sin tener evidencia de ser pandilleros. Y hay muchísimos, muchísimos, como le dijo, decenas de miles de ejemplos de personas que han comprobado que no son, que sus familiares no son pandilleros, pero aún así siguen meses y hasta años en prisión sin tener acceso a abogado o juicio. Entonces la otra compañera se llama Ivania Cruz y ella es abogada que ha estado viendo muchísimos de estos casos, acompañando a muchísimos de estos casos y también a casos de comunidades que están en disputa por sus tierras, por ejemplo, es uno de los casos, ¿verdad? Personas que el sistema judicial está siendo utilizado para desplazar a comunidades que viven al lado de los del ferrocarril, de la línea del ferrocarril, o en diferentes comunidades donde hay disputas de tierra. Se está utilizando también el régimen de excepción para perseguir a líderes que están defendiendo sus tierras, el medio ambiente, etcétera. Entonces, Ivania es abogada con la Unidad por la Defensa de los Derechos Comunitarios y Derechos Humanos en El Salvador. Entonces, las dos ellas nos van a estar acompañando ahora para hablarnos un poco sobre esa situación. Creo que también otra cosa que es importante saber, que hemos escuchado reportes, no tenemos todos los números porque este es un gobierno que no da información, ha bloqueado acceso a la información pública, a información que debe ser pública. Entonces, no tenemos todos los datos porque el gobierno no lo está dando, pero sí tenemos reportes de personas que están siendo deportadas y encarceladas bajo el régimen, incluso personas que han muerto. Entonces, hay muchas personas que han muerto adentro de las cárceles sin haberles nunca podido ir, sin ellos nunca haber tenido chance de ir a juicio y comprobar su inocencia. Mm. Incluso algunas personas que sí tenían cartas de libertad, pero hay miles, creo que 20,000 cartas de libertad, órdenes, que no están siendo respetadas y que el director de cárceles los mantiene encarcelados aún con cartas de libertad.
Muy interesante todo esto, y sí, fíjate que me leíste la mente, porque eso es lo que te iba a preguntar, que si se habían escuchado casos o qué es lo que pudiese pasar, porque todos estamos conscientes de las amenazas de propaganda que ha hecho precisamente el futuro presidente Trump y el pasado presidente y el futuro presidente Trump, ¿verdad? Que dice que va a deportar a personas que pues tienen, algunos errores criminales por acá por los Estados Unidos. Si es que son de El Salvador y los llevan a El Salvador, obviamente eso es lo que se ha rumorado. O hay casos específicos en los cuales llegas tú a El Salvador deportado y entonces el gobierno, el Estado, lo considera por hecho de que eres criminal y vámonos al bote. Es lo que te iba a preguntar, pero ya me parece que me contestaste. ¿Algo más que decir? ¿Y cuándo va a ser esta plática?
La plática va a ser ahora. Va a ser a las 12 horas de California.
A las 12 mediodía.
Cabal.
O sea que. ¿Y va a ser? ¿En dónde va a ser? O sea, es un web. O sea que ellos van a estar en El Salvador. Sí. Ellas están en El Salvador. Sí. Hay conexiones en varias ciudades en los Estados Unidos.
Sí. En cualquier parte del mundo se pueden conectar a través de las redes de CISPES, de YouTube y de Facebook.
Ok, eso entonces así de fácil. CISPES, damas y caballeros, usted puede ser partícipe a las 12 mediodía. Perfectamente bien. ¿Algo más que decir sobre todo esto, Yesenia Portillo?
Sí, creo que estamos enfrentando una situación, unas amenazas bien fuertes, ¿verdad? Sabemos que nuestras comunidades migrantes siempre la han tenido muy difícil. Siempre hemos estado bajo ataques, también bajo este gobierno actual. Han habido muchas deportaciones y sabemos que esa es una situación injusta. Entonces creo que es importante reconocer que es un riesgo, que no es solamente ellos quieren hacernos pensar que es una situación de esas personas malas las van a castigar. Pero no es así. Eso es algo que viene en contra de cualquier persona que viene de alguna comunidad marginada. Es el propósito es extender la red como que se puede, que para tratar de criminalizar, hacer ver como criminales a cualquier inmigrante. No podemos pensar que solo esas personas allá y nosotros no. Hay que unirnos, organizarnos para defender nuestros derechos y no dejarnos ir por esas narrativas de que hay personas que son malas y a esas personas las vamos a dejar que el sistema los castigue, ¿verdad? Eso nos lleva a estos problemas donde las personas que viven en comunidades pobres, marginadas en El Salvador, son las comunidades donde los jóvenes eran víctimas de pandillas. Esos mismos jóvenes que eran víctimas de las pandillas ahora están siendo encarcelados solo por vivir en esos barrios. Okay. Compruebe ni una cosa. Entonces, son procesos similares que está presentando Bukele y Trump. Y entonces hay que informarnos bien, unirnos y organizarnos para defendernos en contra de esta situación.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas buen día. La mejor de la suerte. Estamos en contacto. Thank you very much.
Gracias.
Hasta pronto. Bye bye. Bueno, nos vamos inmediatamente por otro lado, damas y caballeros. Vamos con estas personas que nos han respaldado por tanto tiempo.
Si usted tiene 65 años y necesita información sobre Medicare, llámeme al 925-766-2042. Medicare puede ser muy confuso y yo, Ana Salinas, contestaré a todas sus preguntas y dudas sobre sus beneficios de Medicare y planes de Medicare Advantage. Mi teléfono, 925-766-2042. 925-766-2042. Ana Salinas, ayudando a la comunidad hispana en todo el área de la Bahía. 925-766-2042.
Thank you very much.
El abogado Parviz Darabi ofrece servicios a nuestra comunidad.
Si usted es víctima de discriminación en el trabajo y ha recibido tratamiento indebido por ello, o si le han despedido, llame al abogado Parviz Darabi, 650-343-5357.
Si ha sufrido discriminación porque se lastimó, o se quejó porque no le dan sus breaks, o porque no le pagan overtime, por las condiciones de trabajo, por orientación sexual o su edad, llame al abogado Parviz Darabi. Los derechos de trabajadores es su especialidad. 650-343-5357. 650-343-5357.
Hecho en California, les deseo una feliz Navidad.
El licenciado David Huete les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushel to
esa canción. A ver, vamos a preguntarle a Sam Davis, que ya tenemos en el teléfono. ¿Quién crees que canta esa canción, Sam Davis?
No sé.
No tienes ninguna idea. ¿Sabes cómo se llama el señor? Es un joven, bueno, cuando era joven. Wayne Newton. Do you remember him?
Oh, wow. That's
¿Te acuerdas de él?
Sí, claro que sí.
Claro que sí. Bueno, el caso es de que cantaba esa canción, es verdad, para alegrar la mañana un poco. ¿Cómo te fue anoche? Tú eres uno de los miembros de la mesa directiva de Oakland, Oakland Unified School District. ¿Hasta qué horas estuvieron trabajando anoche?
Hasta las 11 de la noche. ¿Sabes qué? Yo soy presidente de la mesa directiva y anoche fue mi última vez como en nuestras reuniones regulares.
¿Y ahora, o sea que hasta el año entrante o cómo?
O sea que no, yo no me postulé para reelección, entonces fue mi última reunión y voy a pasar la pass the gavel, no sé cómo se dice.
Ajá, vas a
presidente en enero.
Vas a pasar la torcha, pásate. Exacto. Algo para andar iguales. ¿Y estás contento de que te vas o estás triste? A ver, ¿cómo lo sientes?
Pues yo sé que ustedes me llamaron para hablar de las cosas del presupuesto, ¿verdad? Que es un problema que sigue y yo quería resolverlo en mis años en la mesa directiva. Pero creo que en el año nuevo enfrentamos una amenaza nueva, ¿verdad? Que es este señor talionero que acaba de ganar las elecciones federales y tenemos que trabajar juntos en la comunidad para ayudar a la comunidad inmigrante frente a esa nueva amenaza.
Perfecto. Ahora, ¿cuál es el déficit? ¿Cuánto es el déficit que tiene el Oakland Unified School District?
Son aproximadamente 100 millones de dólares.
Holy,
o sea que es bastante grande, ¿verdad? Y es un problema que creamos porque pues durante la pandemia vimos la necesidad de dar aumentos de salario a todos los empleados del distrito porque está aumentando el costo de la vida, de la vivienda, de todo. Entonces, con muchas, o sea que nos agradó mucho poder dar los aumentos a todos porque los merecen, ¿verdad? Pero ahora vino el momento que nos acabaron los fondos de la pandemia que nos dieron el gobierno federal, ¿verdad? Joe Biden, el Gavin Newsom, y ahora tenemos que pagar la cuenta que tenemos que hacer recortes para poder pagar los salarios que garantizamos.
Ok, perfecto. Entonces, la idea de fusionar, ¿verdad? O cerrar escuelas y convertir las dos en una, iba a ahorrar, tengo yo entendido, quizás tú me puedas corregir, solamente iba a ahorrar como unos 2 punto algo millones de dólares, ¿correcto?
Sí, fue una cantidad mínima y había mucha oposición y por eso yo creo que no había ningún apoyo en la mesa directiva. O sea que lo difícil que, y no, yo no voy a estar, ¿verdad? Pero la nueva mesa directiva va a tener que enfrentar la necesidad de cerrar o combinar muchas escuelas más de lo que estábamos considerando anoche.
Claro,
o sea que
porque
tenemos muchas escuelas con menos de 200 niños en cada uno. O sea que ni, por ejemplo, en un solo grado tal vez solo hay un salón de niños de este grado, de niños de segundo grado, por ejemplo. O sea que el maestro de segundo grado no tiene compañero que está en el mismo grado que él para compartir ideas. O sea que no es sostenible tener escuelas tan...
Claro. Y la razón por la cual llegó este movimiento de small schools, ¿cuándo llegó ese movimiento y cuál era la idea cuando dijeron, vamos a abrir un montón de escuelitas pequeñas?
Sí, o sea, eso fue un momento muy diferente, ¿verdad? Hace 20 años en Oakland estamos enfrentando un momento de sobrepoblación de las escuelas. O sea, en la escuela donde yo trabajaba hace 20 años, antes había una escuela de 1,000 niños y lo dividieron en dos, ¿verdad? La Manzanita City, la Manzanita Community. Pero ahora estamos enfrentando un momento bien diferente en que están saliendo muchas familias de Oakland, las familias no están teniendo tantos hijos como antes, así que hay en todo el estado, ¿verdad? Todo el país hay
disminución de niños, o sea que no hay niños.
Sí.
Porque lo que
porque
básicamente y ustedes han de saber, damas y caballeros, que pues a las escuelas se les paga, ¿verdad?, por cada niño que llega a la escuela cada día, ¿correcto? Ahora, la gente se levantó a tal grado de que ustedes dijeron we better not go in that direction, o no fue así, no fue esa la razón por la cual aparentemente anoche nadie se atrevió a decir vamos a poner esto en una votación.
Yo sé que hay algunos que dicen que pues parece que eso no fue tan popular como yo pensaba, y hay otros como yo que dijeron que bueno, eso no es suficiente, tenemos que enfocarnos no en las escuelas, en los mergers, ¿verdad?, en los sitios compartidos, tenemos que enfrentar el problema de las escuelas, como yo digo, las escuelas micro, donde hay menos de 200 alumnos en cada escuela, o sea que son varios sitios donde hay mínimo cantidad de alumnos inscritos, y ahí es tristemente donde tenemos que enfocarnos para ahorrar más dinero.
Ahora,
poder dar más recursos a las escuelas en general.
Ahora, tú por ejemplo, eres una persona lógica. El día de ayer me llama nuestro amigo Hugo, que dice que algunas de las, que hay unas escuelas asiáticas que nunca se les toca. O sea, a lo que voy es lo siguiente, obvio. ¿Por qué es que las comunidades afrodescendientes y las latinas siempre son las que están en juego, y no las escuelas en donde está la gente rica? ¿Porque ellos pagan más? ¿Porque ellos votan? ¿O cuá?
No, yo diría que sí, tenemos que también cerrar algunas escuelas en el norte de Oakland, en las montañas, ¿verdad? Porque hay algunas escuelas ahí también donde está bajando. O sea que en las comunidades con más dinero también hay, se están yendo las familias, se están... son familias más chicas o están llegando tech bros, ¿verdad?, que no ni tienen hijos, ¿no? Solo son solteros, no tienen familia. O sea que sí, es en toda la ciudad que tenemos que enfrentar la ¿cómo dijo usted? La declining enrollment, la disminución de
estudiantes. O sea que las familias se están yendo de Oakland porque está muy caro, y luego otras familias no tienen tantos niños. Pero ¿qué, no están llegando muchos niños emigrantes o no tanto a Oakland?
Sí, o sea que Oakland es una de las ciudades donde llegan más, o sea que tenemos la población más grande de recién llegados en todo el estado. Y por eso vamos a tener también que ahorrar recursos para poder enfrentar a Donald Trump en el nuevo año, ¿verdad?, y defender a nuestros familias inmigrantes, porque sabemos que él tiene la idea de venir a California, pero aquí en California vamos a defender a las familias inmigrantes, y nuestras escuelas son lugares seguros para las familias inmigrantes.
Pues claro, sí, de por sí que ya no hay niños, y luego este Don Trump quiere sacar a familias, y luego cuando le preguntan que si tienen niños que nacieron aquí, él dice, bueno, para no separarlas, que se vayan todos. Sí, pues qué fácil, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, el caso es que en eso estamos. Ahora, ¿qué va a pasar? What's the next step? I mean, you're going to leave, te vas. ¿Qué es lo que tú crees que, cuándo es la próxima reunión, o qué es lo que sigue?
Pues yo creo que lo que sigue es que pues tenemos el problema que nos enfrenta del presupuesto, y que el condado va a tener que... porque el condado es quien nos supervise, ¿verdad? Y yo creo que el condado nos va a decir, bueno, sabemos que no quieren cerrar escuelas, pero lo tienen que hacer a fuerzas para poder pagar la cuenta, ¿verdad?, de los salarios que aprobamos el año pasado. Y también vamos a tener que hacer planes para ayudar a las familias inmigrantes frente a nueva amenaza. Y vamos a tener una reunión para los padres el próximo martes. Te voy a mandar los detalles en la Fremont High School a las 4 de la tarde para llegar al Centro Legal de la Raza, a Mujeres Unidas y Activas, para explicar a las familias inmigrantes cuáles son sus derechos y cómo defenderse.
Wow, I like that one, pero asegúrate, ya me los envías a mí o se los envías a Isabel para comenzar a anunciarlos. Mira, aquí lo principal es de que nuestro público sepa que es muy importante que ellos, los padres, los primos, los hermanos, se involucren en las escuelas, ¿correcto?
Sí, exacto, y que siguen trayendo los niños cada día. Yo sé que va a haber rumores de redadas, no sé qué, pero aquí en California vamos a defender a los inmigrantes y que las escuelas van a seguir siendo un lugar seguro, el lugar más seguro para sus hijos.
Sam Davis, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Sí, no, a ustedes por siempre hablar conmigo y les voy a extrañar en el nuevo año.
No te preocupes, en cuanto te establezcas donde quiera, nos llamas y le damos pa'lante. Gracias.
Gracias.
Así que nos vemos. Pepe. Pepe, ¿cuál Pepe? Bueno, si usted quiere anunciar algo, tiene una historia extraordinaria o no tan, nos llama al 650-740-1910. Si usted quiere tener éxito, como lo tienen todos nuestros patrocinadores, nos llama al 650-740-1910.